RCR, la red que comunica y une al Perú.
Recientemente se ha publicado un informe revelador. ¿Saben ustedes que en la sierra de nuestro país, en las zonas altoandinas, en las zonas más pobres, en las comunidades rurales, en las comunidades alejadas, se pagan los medicamentos más caros del país, ¿no? Y esto se desprende de un informe interesante, revelador, y que pone exactamente en la agenda del día a día por qué es necesario justamente defender los derechos de la persona, ¿no? Y quien lo está haciendo este informe es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y ha dado a conocer los resultados de una supervisión realizada a farmacias tanto públicas como privadas en diferentes puntos del país. Para conversar sobre este tema, le quiero agradecer la presencia a la doctora Eugenia Fernández Segarra, ella es adjunta a la Defensoría del Pueblo para la Administración Estatal. Mi estimada doctora, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y seguidores de esta red de comunicación regional.
La introducción que planteé, ¿se ajusta a lo que el estudio que ustedes han realizado?
Efectivamente, yo solamente añadiría que se trata de los resultados de una supervisión.
¿Ya?
Esta es la segunda vez que realizamos una supervisión. Hemos tomado una muestra aproximada de 650 farmacias y boticas privadas y farmacias públicas. Y entonces lo que nosotros, digamos, por las razones por las cuales la Defensoría ingresa a este tema, es porque el acceso a los medicamentos es un componente básico y esencial del derecho a la salud. Es decir, nadie puede decir que ejerce plenamente su derecho a la salud si es que después de haber sido diagnosticado de un determinado mal, de una enfermedad, no puede, lamentablemente, acceder a los medicamentos. Y cuando nosotros hablamos del acceso, estamos hablando a la vez de varias condiciones que hay que tomar en cuenta. Una de ellas es la disponibilidad, es decir, las farmacias, sean públicas o privadas, deben ofrecer los medicamentos a las personas que se acercan a ellos, ¿no? El segundo tema importante es cuando una persona no accede a un medicamento de manera oportuna, prácticamente no sirve, ¿no es cierto? Porque la enfermedad se puede agravar e inclusive en muchos casos, y dependerá de la gravedad, nos podría llevar a la muerte. Entonces, la falta de medicamento o el medicamento en un tiempo y de un modo totalmente inadecuado puede causarnos mayores problemas. Y finalmente, el tema que nos ha movido realmente a toda esta supervisión ha sido la asequibilidad. ¿Qué significa eso? Que los medicamentos, el precio de los medicamentos deben poder ser accesible al bolsillo del ciudadano. Es decir, no debería ser motivo de la falta de los recursos el no poder acceder a los medicamentos. Y esto de cara a un tema que ustedes saben que se ha desarrollado en nuestro país a partir de toda una reforma de salud, que es el aseguramiento universal de salud. Entonces, las personas, los 16 millones de habitantes de nuestro país que hoy día están afiliados al Seguro Integral de Salud, tienen que tener asegurada el acceso a los medicamentos de manera gratuita. Pero ¿qué ha notado la Defensoría del Pueblo? Que muchas veces la persona va a la farmacia pública, es decir, aquella que está dentro del establecimiento de salud.
Dentro del hospital, dentro del centro de salud.
Exacto, que depende del tesoro público, del presupuesto nacional, y resulta que no encuentra el medicamento que le han prescrito, ¿no? Y lo que hace de inmediato es irse a la farmacia privada. Y en la farmacia privada, lo que nosotros anotamos en la supervisión es que el farmacéutico te ofrece como primera opción un medicamento de marca, no necesariamente un medicamento genérico. ¿Por qué tengo que hacer esta diferencia? Explico a nuestros oyentes. Los medicamentos en nuestro país y a los cuales nos estamos refiriendo son los medicamentos esenciales. Por ley está el Estado obligado a garantizar o asegurar que los medicamentos esenciales estén dentro de las farmacias públicas. Es decir, necesariamente una farmacia que está dentro de un establecimiento de salud debiera tener este listado de medicamentos.
Es una obligación y un derecho.
Es una obligación y es un derecho, por supuesto. Y entonces, los medicamentos esenciales, y ustedes dirán, ¿cuáles son esos? Bueno, cada 2 años el Estado, llámese Ministerio de Salud, hace un listado de medicamentos esenciales. Y estos medicamentos esenciales tienen que asegurarse en las farmacias públicas. Sin embargo, esto no es así como les estoy comentando. Y entonces ahí entra a tallar el por qué hay un gasto de bolsillo. Es decir, aquella persona aún afiliada al Seguro Integral de Salud tiene que ir a una farmacia privada y gastar en un medicamento que no le van a ofrecer, ojo, a pesar de ser medicamento esencial, no le van a ofrecer el de genérico, sino el de marca. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un medicamento esencial genérico?
Es conveniente explicarlo para que nuestros oyentes tengan una idea de cómo se manejan las cosas.
Porque para ejercer nuestros derechos tenemos que estar debidamente informados. Entonces, los medicamentos esenciales, de los cuales hablé en la primera parte, se dividen a la vez en medicamentos esenciales genéricos y medicamentos esenciales de marca. Los medicamentos esenciales genéricos son aquellos que el médico prescribe con una denominación común internacional dada por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de pronto de ciprofloxacina, ese es el nombre genérico de ese medicamento esencial que ayuda en las infecciones, ¿no es cierto?
Claro.
Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre un genérico y uno de marca? El medicamento esencial de marca es aquel que le ponen los laboratorios, el nombre que le ponen los laboratorios. Pero contiene el mismo elemento activo del medicamento. Es decir, cualquiera de los dos me va a curar de la enfermedad si es que ha sido prescrita por el médico.
Ocurre que esa floxacina no encuentran en el centro hospitalario o en el centro de salud.
Claro, no lo encuentro, lo encuentro en una privada, pero las personas que trabajan en esta farmacia privada no me lo ofrecen con el nombre de genérico, me lo ofrecen con el nombre de marca. Y esto hace que suba tremendamente de precio. Es lo primero que hemos encontrado, ¿no? Que, por supuesto, entre un medicamento genérico y uno de marca hay gran cantidad.
¿Cuál es la diferencia más o menos, digamos, media que se ha podido encontrar entre los medicamentos genéricos que deberían estar en los centros de salud, porque es una obligación, y los que expenden en las farmacias privadas?
En realidad el porcentaje es muy variado, puede llegar a costar 60% más tranquilamente, ¿ya? O sea, estamos hablando que un medicamento que te cuesta un sol, de pronto termina costándote...
Y no estamos hablando ahí de la concertación que podría haber en estas farmacias.
No, es totalmente diferente a una concertación de precios a la cual no me voy a referir
ahora.
Claro,
yo lo entiendo, pero probablemente en zonas alejadas donde ocurren estos hechos, tampoco está al margen que las pequeñas farmacias o donde se expenden esto también ingresen a un terreno que no es controlado, ¿no?
Sí, pero por supuesto, pero también quisiera referirnos a un dato que sí también nos ha llamado la atención, que es, por ejemplo, ¿cómo puede variar un medicamento esencial, genérico, entre diferentes farmacias en un mismo departamento? Les pongo un ejemplo, Huánuco.
Por favor.
¿Ya? Un medicamento como es la amoxicilina, que ya he dicho que sirve para combatir enfermedades que son infecciosas, ¿no es cierto? Tenemos en Huánuco que cuesta una pastilla, te puede costar 2,50 soles en una farmacia privada, y en otra farmacia privada el mismo medicamento genérico te cuesta 18,5 soles. Entonces, o sea, 18.50 soles, ¿no es cierto? 18 soles 50, para que me entienda mejor. Entonces, hay una diferencia abismal que nos preocupa también, teniendo en cuenta que estamos hablando de medicamentos genéricos no estamos hablando de medicamentos esenciales de marca.
Claro,
estamos hablando de esenciales genéricos.
Aquel que la persona que va a un centro hospitalario se lo proporcionan de manera gratuita.
Claro, deberían de proporcionar
tiene
gratuito.
Tiene que pagar 18 soles
y se
más.
Va, imagínense,
en ese
alguien,
caso solamente.
Exacto, alguien que no lo encuentra dentro del establecimiento de salud en público y termina en una farmacia privada, pero al comprarlo puede llegar a una farmacia que le venda el medicamento a 2,50 soles y en otra farmacia se lo van a vender a 18,50. Entonces es bastante diferencia de precios. Pero también hay preocupación de los precios encontrados en regiones.
A ver,
por ejemplo, habíamos encontrado que el aciprofloxacino, ¿no es cierto?, en Piura, te puede costar, estoy hablando de farmacias públicas ahora, claro. Te puede costar una tableta 0.11 céntimos, ¿ya? Y en Madre de Dios, la misma tableta te cuesta 0.22 céntimos, o sea, se duplica el precio.
¿Y por qué esa variación?
Eso es lo que... El Ministerio de Salud nos tendrá
porque la distribución
que
es general, la distribución es nacional, lo distribuye una sola entidad que es el Ministerio de Salud, ¿no?
Y las direcciones regionales
así
de
es,
salud, ¿no? Entonces,
claro.
¿Por qué razón podría haber esta variabilidad de precios? Y también si las razones son debidamente atendibles, habrá que ver cómo el Estado puede subsidiar en todo caso el transporte, ¿no? Pero lo curioso es que estamos hablando de Piura y Madre de Dios, ¿no es cierto?
Claro.
Madre de Dios también es accesible, hay vías de comunicación, entonces no entendemos la razón de por qué hay esta gran diferencia de precio. Y esto nos lleva a otro punto que me gustaría recordar.
Con mayor gusto.
Todo médico tiene la obligación de prescribir en la receta médica, escuchen bien, por favor, porque esto es importante, tiene que recetar con el nombre genérico, el nombre del medicamento esencial genérico, ¿ya? Y esto hace que nosotros podamos adquirirlo en cualquier farmacia, sea pública o privada, con ese nombre. Nos orienta, nos asegura el nombre común, la denominación común. Muy bien. Puede ser que el médico pueda anotar, si quiere o no, o si el paciente se lo pida, entre paréntesis, el medicamento, el mismo medicamento, pero de marca, ¿ya? El nombre del medicamento de marca. O sea, tienes esas dos opciones. Pero de ninguna manera el médico puede dejar de anotar el medicamento esencial genérico, ¿ya? Porque ese es el que nos va a servir. ¿Qué está sucediendo? Que muchos facultativos, muchos médicos obvian la denominación común o nombre genérico del medicamento y solo te anota el de marca. Y entonces cuando te vas y sucede esto que hemos relatado, ¿no es cierto? Vas primero a la farmacia pública, no encuentras el medicamento, te tienes que ir a una privada, realmente no estás dando el nombre genérico, sino el de marca.
Ahora,
te va
y
a costar
no sería
mucho más
caro. Simplemente una omisión, porque cualquiera puede decir
no.
Es una omisión, sino que responde a una política de marketing que hay detrás de todo eso, ¿no?
Podría responder a eso y es por eso que hago esta salvedad. Es necesario que ustedes exijan que el médico, porque es una obligación legal de él, que ponga el medicamento con el nombre genérico. Eso nos va a proteger, obviamente, de cualquier tipo de especulaciones sobre el precio. ¿Ya? Otro tema importante es el derecho a la información. Miren, lo lógico es que cuando una persona va a adquirir un medicamento, tenga la mayor información posible de cuáles son los precios de ese medicamento en diferentes farmacias, ¿no es cierto? Y así poder, en todo caso, acercarme a la farmacia que cobre.
O del componente en diversas marcas, ¿no? Porque
claro,
también puede haber.
Puede haber.
Deme el componente, por decirte, de ciprofloxacino, ¿ya? Pero con la marca A cuesta tanto, la B
así
cuesta
es.
Tanto y la C cuesta
por
tanto.
Ejemplo,
eso no ocurre, porque ni
no,
en Lima ocurre eso.
No ocurre. Y ese es un problema porque hace muchos años ya el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, que se llama, se denomina DIGEMIT en sus siglas, ha implementado un observatorio de precios de disponibilidad y calidad de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer uso de un aplicativo informático cuando voy a una farmacia, sea pública o privada, tienen la obligación de darme la lista de precios y decir, esa información también me debe orientar a dónde debo ir como farmacia. El problema es que este observatorio en este momento no registra todas las farmacias existentes, sean públicas o privadas a nivel nacional. Entonces ahí hay un faltante. Pero de las que registra, nos hemos encontrado con un dato, ¿no es cierto? Las que registran, por ejemplo, 66.2% de farmacias privadas no contaban con la lista de precios actualizada. ¿no? Y las farmacias públicas no se libran de este pecado porque en un 28% encontramos que tampoco tenían a la mano la lista. Entonces, esto significa que en realidad no se le está dando la información al usuario de las farmacias públicas y privadas como manda la norma. Esto, por supuesto, impacta directamente al bolsillo de cualquier persona, pero quiero hacer la salvedad que la mayor preocupación que tiene la Defensoría es cuando la persona tiene escasos recursos, ¿no es cierto?, y está prácticamente optando entre comprar un alimento o comprar su medicamento, ¿no? Y esto es grave, es gravísimo. Por eso es que nos llama la atención y por eso es que apelamos, en todo caso, al sentido que deben tener las empresas privadas para respetar los derechos humanos de las personas, los derechos de nosotros, ¿no es cierto? Y tratar de entender mejor aquel mercado finalmente que está compuesto por personas de escasos recursos.
En realidad, ¿no? Yo los felicito, en realidad, porque esta es una tarea no solamente de sensibilizar, sino de humanizar.
Sí.
Justamente la salud, ¿no?
Por supuesto.
Porque, mire, ¿qué ocurre? Nosotros vivimos en la comodidad muchas veces de Lima, con todos, digamos, los factores favorables que puede uno tener, un centro de salud público, o a lo mejor un centro privado, si es que lo tiene uno la posibilidad de alcanzarlo, ¿no? Farmacias, ¿no? Variedad de medicamentos, pero hay zonas donde uno recorre el interior del país que son alejadas, donde exactamente no existe solamente, a lo mejor, un centro hospitalario. Y el peor drama es que allí no encuentre ese medicamento, ¿no?
Por supuesto. Por ejemplo, habíamos recibido una queja de Puno, concretamente, que los medicamentos están siendo expedidos, vendidos en mercados de abastos, al lado de lechugas,
tomates. Estamos hablando de la zona urbana de Puno, no de la zona rural.
De la zona urbana. Entonces, es una preocupación. Y además, medicamentos de contrabando. Entonces, uno tiene también como ciudadano y ciudadana en ejercicio de sus derechos, darse cuenta que si yo compro un medicamento en un mercado que me puede costar menos, puedo tomar, me estoy tomando el riesgo que en lugar de sanarme, me empeore. ¿No es cierto? Porque no sabemos siquiera.
No tiene ninguna certificación, ningún control, nada.
Por supuesto. Y además no está almacenado bajo condiciones sanitarias, que es lo más importante. Es decir, en un lugar sin contaminación y sobre todo una temperatura adecuada, ¿no?
Ahora, yo sé que por la política del actual defensor, el doctor Gutiérrez, justamente ingresar y explorar aquellos terrenos que muchas veces no se han abordado, ¿no? Y es el tema de la defensa, justamente el ser humano, ¿no? ¿Qué está haciendo en este caso la Defensoría? ¿Hacia dónde han recurrido ustedes con toda esta información,
bueno,
valiosa que tiene?
Esto que yo les estoy difundiendo, y por supuesto es una indicación directa del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, en realidad son los resultados de la supervisión realizada en el mes de febrero. Yeah. Hace poco, ¿no es cierto?
Ahorita.
Y entonces lo que nosotros estamos primero es difundiendo esto para crear conciencia ciudadana de lo que
claro
viene
que sí.
ocurriendo y sobre todo, por supuesto, dentro de lo que nos corresponde, hacer que las autoridades y los funcionarios públicos del más alto nivel tomen cartas en este asunto, ¿no? Pero también nos estamos preocupando. Hoy día se está discutiendo proyectos de ley en el Congreso de la República sobre la necesidad de obligar a las farmacias privadas, por ejemplo, a tener un stock de medicamentos esenciales, genéricos, para ofrecer al público. Esto no está en una norma. Esto recién se está discutiendo como una obligación legal que deberían tener las farmacias privadas. Y allí la Defensoría dará su opinión favorable a estos proyectos en la medida en que esto beneficia directamente a los ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país.
Ahora, ¿esta información está en manos del ministro del sector?
Esta información todavía no le hemos alcanzado oficialmente al ministro del sector, pero definitivamente con el doctor Abel Salinas conocía ya de este tema.
Claro, el antecesor, ¿no?
Por supuesto. Entonces, como ha habido cambio de autoridades, la Defensoría tiene que hacer una nueva reiteración, digamos, de todos estos datos que no definitivamente no deben perderse, que deben ser parte de una modificación de acciones concretas para resolver el problema.
Ahora, este es parte del estudio que ustedes han realizado, la supervisión, pero la población cuando no encuentra estos medicamentos, acude a la Defensoría. ¿Se está generando ese hábito?
Sí, por supuesto. Y esta es la razón de ser, de estar también aquí en la red de comunicación regional. Decirles que en realidad tenemos las 25 oficinas defensoriales en todo el país y tenemos también 10 módulos de atención en la zona rural. Y tenemos además una línea gratuita que me voy a permitir recordar.
Por mayor, repítalo 2-3 veces cuando sea necesario, doctora, por
favor. Es 0800, o sea, 800-0800-15-170. Vuelvo a repetir, 0800-15-170. Y tenemos también un correo electrónico para las personas que deseen escribirnos, que es el siguiente: consulta@defensoria.gob.pe. También para aquellos ya más modernos que puedan ingresar a nuestro Facebook y también a nuestro Twitter, por favor, constantemente nosotros estamos alertando sobre esta situación y demandando la mayor atención de parte de los funcionarios del más alto nivel a resolver estos temas que son del día a día, ¿no?
¿Y cómo funcionan las direcciones regionales de salud? ¿Actúan frente a esta información o también hacen caso omiso?
Las direcciones regionales de salud son competentes directamente y son responsables de este problema. Y dependerá de la región, porque hay regiones donde se mueve mucho más dinámicamente que en otros, ¿no? Necesitamos que todas, digamos, alcancen una velocidad crucero para lograr resolver este problema, pero es de su incumbencia, inclusive con el tema que yo mencionaba de Puno. Lo que nosotros esperamos.
Ahí el doctor Ticona trabaja de manera eficiente, claro, me consta, porque está haciendo un trabajo bastante, bastante notable.
Seguramente, pero necesitamos, por ejemplo, que los alcaldes se preocupen de fiscalizar esos mercados de abastos donde no debería ofrecerse medicinas, que el fiscal provincial de turno ingrese rápidamente al tema de contrabando de medicamentos, que es un delito. Entonces, quiero dejar bien claro que esto no es solo un problema del sector salud, es un problema de varios sectores y, por supuesto, de los gobiernos subnacionales, ¿no?
Sí, es un tema multisectorial que tiene que atacarse, ¿cierto?
Así es.
Doctora Eugenia Fernández Segarra, adjunta a la Defensoría del Pueblo para la Administración Estatal, yo le agradezco haber estado esta tarde acá en RCR y yo la comprometo a seguir dándole ese tema en realidad. Creo que darle de manera permanente estos mensajes a la población y sobre todo con el conocimiento que usted tiene del tema es vital en realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces por desconocimiento, por desinformación, no se dan a conocer estos hechos y la población no tiene dónde acceder. En buena hora que usted lo haga, en realidad. Los felicito, en realidad.
Muchas gracias.
Debería ser una campaña constante. Nos comprometemos incluso a hacer otro tipo de mensaje a través de cartillas muy breves para que la población comprenda, con mensajes muy simples los comprenda y sobre todo se sensibilice. De eso se trata. Lo que no se puede lucrar es con la pobreza, la verdad.
Muchas gracias a ustedes, más bien por la oportunidad que nos dan y sobre todo recordar que tenemos que hacer el cambio a partir de que las autoridades competentes en este tema se responsabilicen.
Bien, estuvo con nosotros la doctora Eugenia Fernández Garra, adjunta a la Defensoría del Pueblo para la Administración Estatal.
RCR, la red que comunica y une al Perú.